con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola. Un saludo, bienvenidos, bienvenidas a El Informativo con Voz. Abrimos de nuevo nuestro programa de noticias, que hoy va a tener los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, firmó el pasado viernes el protocolo de Kioto y abrió el camino a su implementación a nivel mundial. Analizaremos este protocolo con la organización Ecologistas en Acción. Un tribunal federal de Estados Unidos suspendió el juicio que se lleva a cabo en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, contra el exchófer del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, al no cumplirse varios requisitos, lo que supone un duro golpe al gobierno de George Bush. El gobierno de Sudán y los rebeldes de Darfur, en el oeste del país, firmaron dos acuerdos el pasado martes para poner fin al conflicto en la región. Y acabaremos con ese ataque que están llevando a cabo los ocupantes en la ciudad iraquí de Faluya. Hablaremos con Walid Saleh Al-Khalifa, que es director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó el pasado viernes el protocolo de Kioto y abrió el camino a su implementación a nivel mundial. A pesar de que fue ideado hace 7 años, el acuerdo firmado en la ciudad japonesa se venía postergando por falta de apoyo, especialmente desde el año 2001, cuando se retiró Estados Unidos. Para poder entrar en vigor necesitaba la ratificación de suficientes países desarrollados responsables de al menos el 55% de las emisiones mundiales de gases que causan el efecto invernadero, fenómeno que se cree ha provocado el aumento de la temperatura del planeta. Ante el rechazo de Estados Unidos, los más de 100 países que ya se habían suscrito al acuerdo dependían de Rusia, productor del 17% de las emisiones mundiales de esos gases, para poner en práctica lo que hasta ahora era solo una declaración de intenciones. Ahora solo falta la publicación oficial de la decisión rusa para que empiecen a contar los 90 días que tienen de plazo los signatarios para reducir las emisiones, de manera que para el año 2012 bajen en un promedio del 5,2% los niveles que tenían en el año 1990. Los países que no alcancen las metas serán multados y tendrán que lograr cortes más altos en el futuro. Muchos expertos creen que Kioto será poco efectivo, pues los dos países que más gases emiten del mundo, Estados Unidos y China, no están comprometidos. En Estados Unidos, el 4% de la población mundial es responsable del 25% de la polución global, y su gobierno se rehúsa a discutir el tema. Para los analistas, programas como el lanzado por China en la Unión Europea esta semana, dotado con 55 millones de dólares, centrado en el desarrollo de las energías renovables y el gas natural y el ahorro energético, dan señales de aliento. Además, China, a diferencia de Estados Unidos, ratificó el protocolo de Kioto, lo que pasa es que aún no está obligado a reducir sus emisiones por ser un país en vías de desarrollo. De todo esto nos habla Cristina Royce, perteneciente a la organización Ecologistas en Acción.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Aunque el protocolo de Kioto, los ecologistas y muchos otros grupos, incluso científicos, decían que era un protocolo muy débil, que una reducción del 5,2%, que era el objetivo, era muy poquito para lo que hace falta reducir, pues pensábamos que esto era un apoyo para las medidas de eficiencia de renovables, para la transferencia a los países en desarrollo, China, por ejemplo, Brasil, en fin, muchos otros países que están necesitando utilizar más energía, que usarán energías renovables y energías mucho más limpias de las que nosotros hasta ahora hemos usado. Pensábamos que tenía ese valor de darle empujón y dar un poco el vuelco a las economías. Lo que pasa es que luego todo esto de los mecanismos de flexibilidad, que si el comercio de emisiones, que si mecanismos de desarrollo limpio, que luego te permiten pues hacer que sea un bosque quien haga el trabajo, y por otra parte el empleo de los bosques e incluso las tierras de labranza, los pastos, como absorbedores de ese CO2 en lugar de dedicarnos a reducir las emisiones que producimos, pues eso va a hacer que el protocolo sea menos eficaz de lo que se había pensado al principio. Aún así, bueno, es muchísima hora de que se empiece a trabajar en este tema, ¿no? Y que los países empiecen a tomar medidas.
Porque todo esto lo que traduce es a términos jurídicos el acuerdo político que ya se alcanzará en Alemania, en Bonn. ¿Esto qué puede significar para los países que a partir de ahora pues se alejen de cumplir ese protocolo de Kioto? ¿Se va a poder hacer algo en contra de estos países?
Sí, pero tampoco demasiado. Las sanciones como tal eran muy leves, eran pues si hay un periodo de cumplimiento de este protocolo de Kioto, el periodo cuando hay que cumplir esa reducción de emisiones no es ahora mismo, es para entre el 2008 y el 2012. Se supone que va a haber que volver a negociar acuerdos de reducciones más fuertes y para periodos posteriores al 2012. Entonces, una de las sanciones es que si un país no cumple su reducción de emisiones o su límite de emisiones, porque España, por ejemplo, puede aumentarlas, pues si no lo cumple, pues para la próxima vez que haya que reducir, pues le toca un 30% más de lo que tenía que haber reducido esta vez, por ejemplo. Pero claro, al ritmo que van las negociaciones y llevando más allá de dentro de 10 años, pues no les impresiona demasiado a los países, ¿no? Otra cosa que no podrán hacer será usar el comercio de emisiones si no cumplen.
¿En qué situación estamos? ¿Es realmente todo muy preocupante? El cambio climático ya se está sufriendo, pero si seguimos en este al alza con la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿qué está en juego? ¿Qué podría pasar en poco tiempo?
Pues en poco tiempo quizás son 20 años, ¿no? Pero eso para los niños pequeños de ahora es, digamos, su juventud. Pues va a pasar que va a cambiar, digamos, la forma en que los vientos, la lluvia, etcétera, se distribuyen por el planeta. Y esto va a decir que nuestro clima, el tiempo, la temperatura, las cosechas, los medios de transporte, incluso el hecho de que haya pues inundaciones o no las haya, etcétera, la disponibilidad de agua, que es una cuestión muy principal, y sobre todo nuestro país, para lo que es toda la cuenca mediterránea, se va a reducir mucho, porque habrá más agua en la atmósfera, pero serán precipitaciones más violentas. Y hay zonas, precisamente la zona mediterránea es una de ellas, que se calcula que recibirán menos agua.
Y también te quería preguntar por la postura de Estados Unidos, que queda fuera de... Ya el presidente norteamericano George Bush ha manifestado muchas veces que no piensa ratificar ese protocolo de Kioto, pero sin embargo es el primer país contaminante del mundo con un cuarto de emisiones de CO2. ¿Que Estados Unidos no ratifique el protocolo de Kioto es algo serio?
Sí que es serio, claro que sí. Precisamente por lo que has dicho, el 40%, precisamente por eso no lo hace, porque digamos que tendría que hacer esfuerzos, grandes esfuerzos para reducir sus emisiones, esfuerzos perfectamente posibles, porque con el exceso de energía por habitante que tienen ellos, digamos que las medidas de eficiencia y ahorro son posibles, lo que pasa es que no quieren hacerlo. Ellos yo creo que están esperando a que fracase el protocolo de Kioto. Si el protocolo aguanta y los países empiezan a cumplir su reducción de emisiones y realmente hay un traslado de inversiones hacia las energías renovables y hacia la eficiencia y hacia el ahorro y el aislamiento en las casas, etcétera, etcétera, si se reducen las subvenciones a los combustibles fósiles, Estados Unidos tendrá que terminar entrando, porque esto, digamos, estamos hablando ya de tecnologías diferentes y nuevas en las cuales ellos tampoco querrán quedarse atrás. Yo tengo esa esperanza.
Y por último, ya te quería preguntar por el papel que jugáis en todo esto las organizaciones ecologistas. Por ejemplo, aquí en España, si os escucha, yo creo que tiene mucho valor la opinión, los análisis, los estudios que estáis realizando. ¿Tiene peso vuestro trabajo?
Bueno, no sé, es difícil de decir. Nosotros, por una parte, intentamos trabajar de cara a la opinión pública para explicar lo que nosotros creemos que está pasando y llevarlo desde a la calle, cuando se reparten folletos, por ejemplo, se hacen exposiciones, a los medios de comunicación, y luego también trabajar con las administraciones en los diferentes niveles, desde presentar planes a los ayuntamientos de una serie de decálogo de medidas que hemos presentado hace poco, que ellos pueden tomar dentro de sus competencias municipales para reducir las emisiones que pueda generar su municipio, a trabajar pues con el Ministerio de Medio Ambiente o la Administración en la medida que ellos nos dejan.
Eran las declaraciones de Cristina Royce, de Ecologistas en Acción, a la cual agradecemos su presencia aquí en los micrófonos del informativo Con Voz.
Gracias a vosotros.
Mares.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un tribunal federal estadounidense suspendió el juicio que se lleva a cabo en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba, contra el ex-chofer del líder de la red Al-Qaeda, Osama Bin Laden. El juez falló en Washington que el juicio contra el yemenita Salim Ahmed Hamdan no podría seguir adelante sin antes cumplir con varios requisitos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó su enérgico desacuerdo con el dictamen y anunció que apelará la decisión.
Con voz.
Con voz.
Expresamos de forma enérgica nuestro desacuerdo con el fallo del tribunal y buscaremos una suspensión de emergencia del dictamen para inmediatamente apelarlo, según el portavoz del Departamento de Justicia, Mark Corallo. Al otorgar garantías legales bajo la Convención de Ginebra a miembros de Al-Qaeda, el juez ha puesto el terrorismo en la misma condición legal que los métodos legítimos de librar la guerra.
El fallo supone un gran revés para el gobierno del presidente George Bush. Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende los procedimientos en Guantánamo, conocidos como comisiones militares.
Hamdan, oriundo de Yemen, enfrenta cargos de haber conspirado para llevar a cabo crímenes de guerra, incluyendo ataques contra civiles, asesinatos y terrorismo. El ex-chofer es uno de los cuatro hombres que enfrentan juicios militares en la base naval de Estados Unidos en Cuba.
Su abogado de oficio militar, el teniente de navío Charlie Swift, argumentó que las comisiones militares carecen de carácter legal y no deberían tener jurisdicción sobre el caso de su defendido. Hamdan, quien niega las acusaciones de terrorismo, debería tener la oportunidad de cuestionar su condición de combatiente enemigo ante un tribunal civil de Estados Unidos, señaló Swift.
El tribunal de Washington aceptó parte de ese argumento al señalar que Hamdan no debería ser sometido a juicio hasta que una instancia legal competente revise el caso y determine si tiene derecho a las garantías más amplias que ofrece la Convención de Ginebra a los prisioneros de guerra.
Los juicios de Guantánamo igualmente deberían cumplir con el Código de Justicia Militar, señaló el juez de distrito James Robertson. La Corte Suprema de Estados Unidos falló en julio que los detenidos podrían presentar ante la justicia civil estadounidense cualquier cuestionamiento legal a su encarcelamiento.
Los tribunales de revisión fueron establecidos para determinar si los detenidos podrían seguir indefinidamente encarcelados sin cargos o juicio por ser combatientes enemigos. Sin embargo, Hamdan fue declarado un combatiente enemigo antes de que empezaran a funcionar los tribunales de revisión.
Los defensores de Hamdan calificaron de gigantesco triunfo el fallo en Washington. Uno de los abogados señaló que esa decisión pondrá fin a todos los juicios que se llevan a cabo en la base de Guantánamo.
Las políticas de detención del gobierno de Bush figuran entre las medidas más polémicas de la lucha global contra el terrorismo. Los grupos de derechos humanos sostienen que se le ha negado a los detenidos las garantías procesales mínimas para cumplir con sus derechos humanos.
Por otro lado, ha habido acusaciones de abusos cometidos por interrogadores en Guantánamo, pero los militares estadounidenses han señalado que se ha suavizado el trato a los detenidos.
redconvoz.org.
El gobierno de Sudán y los rebeldes de Darfur, en el oeste del país, firmaron dos acuerdos el pasado martes para poner fin al conflicto en la región. Otro acuerdo firmado cubre la ayuda humanitaria y está diseñado para liberar la entrega de asistencia en la región. Los observadores han definido el acuerdo como un gran avance en la guerra que lleva más de 20 meses de duración y por la que más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares.
Las negociaciones auspiciadas por la Unión Africana entre el gobierno sudanés y los grupos rebeldes, Movimiento para la Justicia y la Igualdad y Movimiento de Liberación de Sudán, duraron 2 semanas.
El gobierno se había resistido a aceptar la cláusula del documento de seguridad que declara a Darfur como zona restringida de vuelos militares. También se oponía al uso de la palabra Janjaweed en el documento para describir a la milicia árabe aliada al ejército sudanés y que ha sido responsabilizada de los abusos cometidos en Darfur, donde han muerto unas 70.000 personas.
Por su parte, los grupos rebeldes se negaban a desarmar a sus miembros hasta que fuera rubricado el Tratado Definitivo de Paz. El secretario general del Movimiento de Liberación de Sudán, Bahar Idris Abu Garda, saludó los acuerdos, pero declaró que no confía en que el gobierno sudanés cumpla con lo acordado.
El presente conflicto de Darfur se inició en febrero del año 2003, después de que grupos rebeldes armados protestaran por la pobreza y abandono en que se mantiene la región. A partir de entonces, la situación se ha convertido en el peor desastre humanitario de este siglo, según Naciones Unidas.
Hay que recordar que salvo un periodo de 11 años, entre 1972 y 1983, Sudán ha estado constantemente en guerra desde su independencia en 1956. En 1983, el gobierno dominado por los árabes del norte trató de imponer la ley islámica Sharia en todo el país, incluso en zonas donde la mayoría no es musulmana.
Esto exacerbó una rebelión que ya había comenzado en el sur, poblado mayormente por africanos negros cristianos y por grupos que profesan religiones tradicionales compuestos por una variedad de grupos étnicos.
En este conflicto, para muchos activistas de los derechos humanos y expertos africanistas, una inestable mezcla de petróleo y armas impide a las Naciones Unidas castigar a Sudán por las continuas atrocidades que se cometen en la provincia de Darfur.
En el Consejo de Seguridad, tanto Rusia como China siguen oponiéndose a las sanciones por sus intereses políticos y económicos, afirmó Anne-Louise Colgan, directora de Análisis Político y Comunicaciones de Africa Action, con sede en Washington, una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas que trabajan en asuntos africanos.
China es el principal inversor en la industria petrolera de Sudán y Rusia tiene también intereses en continuar su venta de armamentos y otros equipos militares al régimen de Jartum. Ni China ni Rusia quieren tener conflicto con Sudán, ni desean que se establezca un precedente de intervención internacional o incluso de sanciones por violaciones de derechos humanos debido a sus propias medidas de represión interna a minorías étnicas.
China y Rusia ostentan poder de veto en el Consejo de Seguridad, al igual que los restantes miembros permanentes, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y han bloqueado varios intentos de sancionar al gobierno de Sudán.
Desde el hallazgo de petróleo en Sudán en 1999, la nación africana ha producido unos 200.000 barriles diarios. Para el año 2005 se estima que sobrepasará el doble de ese volumen, hasta más de 500.000 de barriles por día.
El peso de esa producción es manejado por un consorcio de compañías canadienses, francesas, sudanesas, cataríes, suecas, malasias y chinas. Sudán está construyendo una refinería con capacidad para 2,5 millones de toneladas de combustible, con un coste de $600 millones.
Las compras de armas de Sudán, principalmente a China, Rusia y las repúblicas exsoviéticas, se pagan sobre todo con los ingresos del petróleo. Aunque no hay estimaciones oficiales, se cree que estos ingresos se dispararán este año por el alto precio del crudo.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos. Y en el campo del medio ambiente, grupos ecologistas advierten sobre el riesgo de contaminación en Doñana procedentes de una presa de residuos tóxicos que se encontraría a punto de destruirse. Estas son sus declaraciones.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hubo quien afirmó que la guerra en Irak acabó con la entrada de las tropas de ocupación en la capital, Bagdad. Sin embargo, desde entonces la escalada de violencia y enfrentamientos no hace más que crecer y un ejemplo es el combate estos días en la ciudad de Faluya. Las fuerzas estadounidenses e iraquíes están empleando contra la resistencia aviones, morteros, armas automáticas pesadas y están transmitiendo mensajes con altavoces en un intento por forzar la rendición de sus oponentes. Mientras, los grupos armados de resistencia a la ocupación han contraatacado con armas de bajo calibre y lanzagranadas. Por otra parte, un portavoz del gobierno interino informó este miércoles que tres miembros de la familia del primer ministro iraquí Iyad Alawi han sido secuestrados por hombres armados que reivindican el final del acoso a la ciudad de Faluya. Se estima que al momento de lanzar el ataque en la ciudad aún permanecían unos 100.000 civiles. Las fuerzas de la coalición cortaron la electricidad hace tres días y el Comité Internacional de la Cruz Roja dijo estar muy preocupado por los heridos en Faluya. Urgimos a todos los combatientes a garantizar el libre pasaje de aquellos que necesitan atención médica, sean amigos o enemigos, señaló un portavoz del comité, Ahmad al-Rawi. También señaló que miles de mujeres, niños y ancianos que habían huido de Faluya necesitan agua, alimentos y atención médica. En nuestro trabajo informativo en red, José Cepeda de Radio Nederland conversa con Walid Saleh Al-Khalifa. Él es director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con voz.
Señor Saleh, buenos días.
Sí, buenos días.
Señor Saleh, tengo aquí a la mano la declaración de un representante de organización musulmana en Gran Bretaña que dice lo siguiente: es altamente improbable que el ejército norteamericano abra una era de liberación y democracia en Irak, aterrorizando y matando a sus ciudadanos de manera tan espantosa. ¿Comparte esta declaración?
Totalmente, porque en realidad para mí es otra página negra en la historia de Estados Unidos, en su trato con otros países, particularmente con Irak. Ha procurado desde el principio solucionar el problema del gobierno iraquí, de la situación política iraquí, masacrando, matando, lanzando bombas y causando constantemente genocidios en este desgraciado país, en este maltratado país. Por lo tanto, yo creo que esta no es la forma más correcta, ni mucho menos, de tratar un pueblo, una población civil, fundamentalmente, que está sufriendo las consecuencias de este acto tan cruel contra ellos. No entiendo en qué ley está escrito el hecho de que para cazar a 10 o 15 o 100 o 1000 insurgentes o terroristas o lo que queramos, tienen que bombardear el pueblo o el país durante días y días con bombas de grandes tonelajes y de armas muy pesadas, maltratando a la población civil, matando a niños y a mujeres. Desde luego, esto es absolutamente inaceptable desde cualquier punto de vista y desde cualquier ley o norma humana o internacional.
Estamos hablando de el ataque de una ofensiva contra lo que el ejército de los Estados Unidos denomina un bastión rebelde sunita situado al oeste de Bagdad, ¿verdad? De eso estamos hablando.
Se equivocan, desde luego, porque Irak todo prácticamente está ahora luchando contra la presencia norteamericana, porque los iraquíes en el fondo saben, incluso los propios amigos del gobierno norteamericano, del ejército norteamericano que está presente en Irak, saben perfectísimamente las intenciones reales de esta administración y de esta política que están siguiendo los Estados Unidos en Irak. Los norteamericanos no quieren ni la democracia ni el bienestar para los iraquíes, sino tienen otros intereses muy diferentes a los intereses del pueblo iraquí. ¿Por qué, por ejemplo, de una vez por todas ponen un calendario de retirada, aunque sea a largo plazo, dentro de un año, dos años, tres años? No quieren hablar de este punto en absoluto. Por lo tanto, esto y otros indicios que tenemos y que sabemos indican que los norteamericanos no tienen la más mínima intención de salir de Irak, porque ahí tienen grandes intereses, como he dicho antes. Incluso esto lo denuncian sus propios amigos, miembros del gobierno provisional actual en Irak, como lo denunciaron incluso antes los miembros del Consejo de Gobierno iraquí anterior.
Debo entender que que la única solución a su juicio es justamente el anuncio, digamos, de un itinerario para retirarse y no emprender ninguna acción, ninguna ofensiva militar frente a grupos rebeldes como el que se supone están en Faluya? ¿Eso es lo que usted me dice?
No exactamente esto. Eso sería un paso necesario para, digamos, tranquilizar las conciencias, demostrar las buenas intenciones si realmente existen por parte de Estados Unidos. Y por otra parte, yo creo que no es la manera, como he dicho antes, yo estoy de acuerdo en que los grupos que están poniendo bombas, matando a iraquíes, están desestabilizando el país, habría que buscarlos de algún modo y juzgarlos. No hay derecho, en primer lugar, a bombardear y matar desde el aire o de cualquier forma tan cruel que están siguiendo. Y luego castigan, hacen unos castigos colectivos porque están castigando todo el pueblo de Faluya, un pueblo, una ciudad grande de 300.000 habitantes está siendo masacrada por culpa de supuestamente de 100 o 200 o 500 personas que supuestamente son los insurgentes o los rebeldes. Los rebeldes habría que tratarlos de otra manera, de otra forma, y no es esta el hecho de enviar siempre aviones de guerra, lanzar bombas y causar matanzas constantemente en estos pueblos. Sin ninguna duda, todos los iraquíes buscan la paz, buscan la tranquilidad, quieren que haya realmente una situación de estabilidad, pero a la vez los norteamericanos tienen que cumplir con una serie de exigencias por obligación, no por generosidad de ellos, porque eso lo manda las normas internacionales, los acuerdos de Ginebra, etcétera, cosa que no cumplen lamentablemente la administración norteamericana y el ejército de la coalición que está ahora en Irak.
El señor Walid Saleh Al-Khalifa, director del Centro de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid.
Con voz.
Con esta información damos por concluido el informativo Con Voz de hoy, pero si lo deseáis mañana nos podemos volver a encontrar. Será como siempre aquí, en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.